Ya está en línea José Nathanson, es periodista, es politólogo, es conductor en la televisión pública de Noticias Internacional junto a Yelen Oliva y Raúl de la Torre. Va los sábados a las 13 y además es director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur. José, Horacio, Emboni y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luisa? Horacio, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, viejo?
Bien, ¿cómo están?
¿Qué le pasó a los muchachos que ayer, incluso el Milei se ofende cuando le dicen vos, al lado tuyo, la pared y el vacío?
Bueno, a ver, se puede desgranar el resultado de ayer en varias cuestiones. Lo que vos mencionás, Horacio, que es el ascenso de una derecha radical y extrema en la ciudad de Buenos Aires, para mí es uno de los datos más sobresalientes y preocupantes. Lo de ayer,
preocupantes, esa es la palabra.
Pero el hecho de que viniera a venir no lo hace menos terrible, digamos, ¿no? Estamos asistiendo a la traducción argentina, o traducción porteña, diría yo, más que argentina, porteña de un fenómeno global que tiene epicentros en Estados Unidos, en Brasil, que se viene desplegando por Europa. O sea, ahí hay algo que, aunque sea incipiente, aunque sea por ahora algo limitado a las fronteras de la General Paz, a mí me preocupa como uno de los datos de lo de ayer, ¿no? Eso sumado a algo que es un pesco, que es como una especie de virus antipolítico que me parece que se va extendiendo y que se procesa, a diferencia del 2001, en clave de derecha y no en clave de izquierda.
Ahora, José, mientras te escuchaba, pensaba, lo hablaba hoy con Miriam Bregman, que se transforma a la izquierda en la tercera fuerza política del país, y ella marcaba que en la ciudad particularmente autónoma de Buenos Aires, donde ahí ves sí el crecimiento exponencial de la derecha, o por lo menos muy importante, también creció la izquierda, digamos, crecieron mucho la derecha y también la izquierda, casi en igual proporción.
Sí, es que está bueno eso, Luisa, porque yo lo que veo ahí es, por un lado, un escenario polarizado en un sentido muy elemental, muy politológicamente elemental, que son divididos en dos bloques, no hay tres, cuatro, cinco fuerzas, hay dos grandes bloques, el bloque peronista y el bloque no peronista, que ha encontrado en Juntos por el Cambio, que es básicamente la suma de radicalismo con macrismo, eso es Juntos por el Cambio, el dispositivo para expresar su rechazo al peronismo. O sea, tenés dos bloques. Ahora, yo creo que la novedad ahora de esta elección es que el desgrane de los bloques, o sea, lo que se cae de alguno de esos bloques, se cae o por izquierda o por derecha, no se cae por el centro. No hay Lavagna, no hay Massa, no hay Randazzo, no hay nada en el medio entre Juntos por el Cambio y el peronismo, el Frente de Todos. Lo que hay sí son rupturas por derecha y por izquierda. Por derecha con los libertarios, con Milei, con etcétera, y por izquierda con el trotskismo, con la izquierda más radical. Entonces, es polarización y algunos desprendimientos por izquierda y por derecha.
Era impensado que alguien alguna vez iba a saltar el Capitolio y un tipo disfrazado de indio con el pecho pintado de Trump dice el tipo: yo te doy vuelta a la Constitución. Yo cuando lo veo a Milei, más allá del personaje que me quiere vender y su mensaje peligroso, también coincido con vos que en el medio no hay nada.
¿Sabés qué pasa? Me parece, Horacio, en relación a lo que decís, que es lo siguiente. Antes de que Trump llegara al gobierno, o antes incluso de que ganara la izquierda la interna republicana, parecía impensable que un tipo como Trump podía ganar la interna republicana, que era un partido conservador, pero moderado, con sus alas moderadas, con sus alas más radicales, pero un partido muy propio del establishment norteamericano, muy sistémico, muy organizador de la política estadounidense durante tantos años, parecía impensable. Antes de que Bolsonaro ganara las presidenciales de Brasil, todos los politólogos latinoamericanos nos llenábamos la boca hablando de una cosa que se llama presidencialismo de coalición, que era lo que se suponía del sistema político brasileño, con un presidente que designa de acuerdo a los partidos, en el gabinete, no sé qué. Antes de que Vox obtuviera el resultado que obtuvo en España, todos decían en España que en España no podía haber ascenso de la ultraderecha porque el franquismo y la república ya no sé cuánto. Y antes de que Alternativa por Alemania obtuviera el 15% y ganara en algunos lances en Alemania, decían no, porque Alemania que vivió el nazismo no votaba de extrema derecha, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ningún país está inmunizado contra el virus de la ultraderecha. Y creo que el ascenso de Milei, que, insisto, por ahora es porteño, por ahora es un episodio, por ahora no es un proceso largo, bueno, a mí me asusta en ese sentido, ¿no?
Digamos que el virus o el germen ya está plantado o instalado. Ahora, vos mencionaste la antipolítica, porque Milei en su discurso aparece como la antipolítica. Él va a formar parte, si ingresa, de la estructura política argentina. Sin embargo, él dice, nosotros no somos políticos, denosta a los políticos o a la clase o a la casta política, como la denomina. Sí. Ahora, digo, ese debate para la gran mayoría importa, porque digo, a veces uno tiene la sensación, hay por lo menos un 20% que fluctúa entre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, que vota más allá de la ideología, más allá de quien esté parado, simplemente quiere que le resuelvan los problemas ahora y en este momento, sin importar quién es el que le va a resolver los problemas. ¿Hay algo de esto también?
Sí, claro, por supuesto, Luisa. Sí, efectivamente. A ver, yo creo, en primer lugar, que el discurso antipolítica es un recurso de los políticos, no es un recurso de gente que no hace política. Los grandes impulsores de la antipolítica son algunos políticos. Lo hace Milei, en algún momento lo hizo el macrismo, sí. Lo hace el macrismo, en algún momento lo hizo Elisa Mora o Elisa Carrió en el 2001, digamos, ¿no? Entonces, el antipolítico es un recurso de la política, empecemos por ahí. Ahora, sí coincido en que el principal factor explicativo de la derrota fenomenal que vivió el gobierno nacional es claramente socioeconómico, ¿eh? Claramente es un voto castigo al gobierno. Yo no creo que haya un enorme entusiasmo por Diego Santilli. No, tampoco creo que haya un enorme entusiasmo popular por María Eugenia Vidal. Sí creo que generan entusiasmo algunos fenómenos nuevos. Milei genera entusiasmo en la minoría, López Murphy puede generar, Facundo Manes a su modo también. Ahora, yo no veo una ola de entusiasmo, de adhesión, de enamoramiento con Cambiemos. Sí veo un voto rechazo al gobierno, fuerte, contundente. Este es un gobierno muy impopular, que tiene una impopularidad que nosotros no veíamos, yo por lo menos no veía. Entonces, me parece que la derrota de ayer se explica más por esto que por los grandes aciertos de la oposición, que también los tuvo. Yo creo que el bloque opositor de Juntos por el Cambio tuvo un primer gran acierto, que es mantenerse unido. Me parece una tontería, pero sí. Es así. Entonces, lograron mantenerse unidos, lograron expandir su coalición, tanto en capital como en provincia, en capital con López Murphy, en provincia con Manes, y lograron no equivocarse tanto, y ya con eso ganaron. Frente a una situación socioeconómica que es muy complicada.
El tema de los liderazgos siglo XX, no XXI, siglo XX, se terminó. Que Cristina, por ahora, eligió el silencio. Macri, su pequeño circo con Fuga y Misterio. Pero ahí no más. Hoy ni siquiera la imagen de Perón o la del Turco, del Menemato, sirve.
Bueno, puede ser, Horacio, como decís, que estemos yendo a una nueva renovación de los liderazgos. Ojo, los liderazgos...
Porque vos fijate que un TikTok, un elegante, no hay campaña de Tolosa Paz que le toca la nariz, ¿viste?
No, por eso estamos haciendo una reconfiguración de la política, del modo en que se hace política, que se juegan las elecciones, que se discute en la arena pública, que era muy diferente. Yo creo que hubo una renovación fuerte de los liderazgos en la Argentina post-2001, de hecho, tanto el macrismo como el kirchnerismo son, a mi modo de ver, expresión de la crisis del 2001, y creo que la política está procesando esta nueva crisis que generó la pandemia, que quizás se concrete a través de la construcción de liderazgos nuevos.
A mí es que interesante, Agres es una de nuestras periodistas productoras que está apuntando y nos está recordando algo que vos escribiste, gracias Agres, vos escribiste que la idea de que el gobierno haya descuidado la educación, suspendiendo, claro, la presencialidad, penetró en todos los sectores. Y a lo mejor pudo ser explotada a fondo por un Larreta que convirtió a las escuelas abiertas en uno de los ejes de construcción de la diferencia.
Sí, esa es una de mis tesis. Yo lo escribí hace un rato y le agradezco a la productora que lo haya leído en una nota que subimos en la web del Diplo. Yo creo, como decía hace un rato, que la oposición acertó manteniendo, creo que acertó ampliando la coalición, creo que no ofreció una propuesta que enamoró a la sociedad, pero creo que sí la pegó con un tema, la embocó con un tema, que es el tema de la educación. Efectivamente, la suspensión de la presencialidad durante tanto tiempo en las escuelas produjo un colapso de la vida familiar, que va desde los sectores más pobres hasta los sectores más ricos, porque tener a los chicos en casa es muy complicado para cualquier persona que necesite trabajar. Creo que el gobierno no registró eso, o por lo menos no tuvo la sensibilidad para explicar esa necesidad de otra manera. Creo que la Rodríguez Larreta, que a mi modo de ver no es un dirigente que apueste a la educación pública, ni que quiera expandir la educación pública, ni nada de eso.
No creo que le importe
eso,
nada.
Se hizo de eso una bandera de campaña. De hecho, Horacio, hoy las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, lunes postelectoral, están abiertas por el gobierno de la ciudad, contrató un servicio de limpieza especial que opera en la madrugada. Lo sé porque tengo hijos en la escuela. Entonces,
querido Nathanson, el viernes 43 pibes de Ort de la primaria, y está toda la primaria cerrada, un colegio importante, y está cerrado, no hay espacio para jugar.
Pero por supuesto, Horacio, yo no digo que haya sido una buena decisión. No discuto la política sanitaria, discuto simplemente la astucia de la oposición para encontrar en eso una bandera que llegó a muchos sectores, eso planteo simplemente.
Bueno, veremos si el gobierno tiene algo de margen para revertir estos resultados que han sido adversos, porque lo que hay que decir también, José, es que va a ser mucho más complicado los dos últimos años si el gobierno pierde lo que ya casi es un hecho, la mayoría en la Cámara Alta, y obviamente Juntos por el Cambio o Juntos tiene este quórum propio, ¿no?
Sí. Se abre una etapa complicada para el gobierno, una etapa que si el gobierno, yo creo que todavía el gobierno tiene energía, tiene espacio, y ojalá tenga voluntad para salir por arriba de este laberinto en el que en parte se metió el gobierno y en parte, en muy buena parte, lo metió la pandemia, digamos, ¿no? Para ser justos también y ponderar todos los factores.
Bueno, te agradecemos muchísimo tu mirada y tu análisis sobre las PASO 2021. Gracias, José.
Gracias a ustedes y abrazo a todos. Abrazo, Horacio. Abrazo.
Gracias, querido Nathanson. Como siempre, nos ayudas a pensar.
Abrazo. Hasta pronto. José Nathanson, periodista, politólogo, conductor de televisión, junto a Yelén, Televisión Pública Noticias Internacional, y el director de Le Monde Diplomatique, Cono Sur.